martes, la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Comunidad de Madrid se resiste a confinar toda la capital como le piden desde el Ministerio de Sanidad. De momento, amplían las medidas restrictivas a 8 nuevas zonas. Se impone limitación de movimientos y restricciones de aforo. Álvaro Cutelén.
167.000 madrileños más tendrán restricciones de movilidad a partir de este próximo lunes, 1.200.000 si sumamos los que ya las tenían desde este pasado. Madrid confina 8 días más, 5 en la capital, 2 en Alcorcón, 1 en Fuenlabrada, zonas donde no se podrá salir y entrar, salvo para trabajar, estudiar o casos excepcionales, sin poder ir a sus parques y con sus locales y comercios cerrados a las 10 de la noche. Medidas que se han anunciado a la vez que el ministro y ya pedía confinar toda la ciudad de Madrid y medidas más duras. El viceconsejero de Sanidad madrileño, Antonio Zapatero, le contesta.
Vuelvo a reclamar criterios homogéneos en todo el Estado español. Es decir, que, insisto, hay alguna otra comunidad autónoma que en el día de hoy está con una incidencia acumulada por encima de esa cifra que plantea el ministro y que me consta a mí no se ha tomado ninguna medida en ese sentido.
Y le extraña que este martes, en una reunión con técnicos del ministerio, ninguno, con estas mismas cifras en la mano, le hiciese recomendación alguna. Desde la Puerta del Sol hablan ya abiertamente de discriminación en Moncloa. Piden 2 semanas para ver si estas medidas funcionan, si se rebaja la curva. Si no es así, serán los primeros en tomar medidas más duras.
Hablan de discriminación desde la Comunidad de Madrid. Por eso es importante relatar la secuencia de la mañana que ha dejado, como apuntaba Álvaro Cotelén, esa comparecencia del ministro. La Comunidad de Madrid había confirmado que anunciaba las nuevas medidas a las 12. Esto se sabe desde primera hora de la mañana. Bueno, pues a las 12 menos 20, el Ministerio de Sanidad, con apenas 15 minutos de antelación, ha improvisado una comparecencia de Salvador Illa para las 12 menos 5, es decir, 5 minutos antes que la convocatoria de los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid. ¿Para qué ha comparecido Salvador Illa con tanta premura? Para decir que el gobierno madrileño tiene que confinar todo Madrid. Carmela Vallén.
Pues sí, lo que el Ejecutivo ha propuesto en esa contraprogramación es ampliar a todo Madrid, no solo aparte las restricciones de movilidad, la prohibición de consumo en barras de bares y la restricción al 50% de la ocupación de las terrazas. Ha sido una comparecencia expresa y simultánea al anuncio de las nuevas medidas en Madrid y el ministro Salvador Illa ha querido dejar claro que la Comunidad de Madrid no ha seguido las recomendaciones que el Gobierno considera imprescindibles para reconducir la situación y todo porque, según subrayaba, las perspectivas no son buenas.
Yo creo que van a venir unas semanas duras en Madrid y así lo tengo que trasladar. Y por tanto hay que actuar con determinación para tomar el control. Y hay que hacer esto. No hay otro atajo. No hay otro atajo. No vale en esos momentos un cierto gradualismo. Hay que actuar con determinación.
Nada dicho, en cambio, Illa, sobre cuáles son los planes del Gobierno si Madrid sigue incumpliendo sus recomendaciones y sí ha querido insistir en su lealtad con esta región, lo que no está reñido, dice el ministro, con la claridad.
En Barcelona, la ausencia del rey marca la entrega de despachos a los nuevos jueces. El veto al monarca ha creado un gran malestar en el ámbito de la justicia y había gran interés por escuchar el mensaje del presidente del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué es lo que ha dicho Carlos Lesmes, Barcelona, Yolanda Canales?
El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha mostrado su enorme pesar por la ausencia del rey y ha destacado la enorme dimensión constitucional que tiene la presencia del monarca en estas ceremonias.
La presencia del rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces va mucho más allá de lo protocolario. Tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la ley.
El acto ha estado plagado de referencias a la ausencia del rey. La alumna número uno de la promoción también ha reprochado al Gobierno que se use el Poder Judicial como moneda de cambio de juegos políticos e institucionales.
Del exterior tenemos una última hora. Al menos 2 personas han resultado heridas por un ataque con arma blanca en los locales donde se ubicaba la redacción de Charlie Hebdo, la revista satírica francesa que sufrió un atentado terrorista. Entonces, en enero de 2015, fueron asesinadas 12 personas. Ahora se investiga si el ataque de hoy guarda relación con responsable en París, Asunción Serena.
El primer ministro, Jean Castex, ha confirmado el ataque que ha sido perpetrado poco antes del mediodía junto a los antiguos locales donde se encontraba Charlie Hebdo. 2 personas han resultado gravemente heridas con arma blanca y una de ellas se encuentra entre la vida y la muerte. Según los vecinos que han podido presenciar el ataque, la primera víctima ha sido una mujer que fumaba un cigarrillo a las puertas de la antigua sede del semanario satírico. Según BFM, ya habría sido detenido el presunto autor cerca de la Bastilla, pero todos los comercios de los alrededores están cerrados, así como colegios y residencias. La policía ha acordonado una zona amplia por por la presencia de un paquete sospechoso.
Y Dani y Luis Suárez son protagonistas hasta ahora. Santi Duque.
El entrenador del Real Madrid, Antonio, porque está a punto de comparecer ante los medios en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Betis, con muchos temas en la actualidad blanca a los que responder Melchor Ruiz.
Sí, todavía no lo ha hecho, sale con algo de retraso el técnico francés del Real Madrid de cara a ese compromiso, como decías, mañana ante el Betis. Uno de los temas es el saber qué opina de las declaraciones de Gareth Bale, que el galés ha dicho en Sky Sport que no se arrepiente absolutamente de nada de lo que ha hecho en el Real Madrid. Y en cuanto a lo deportivo, sabe que tenemos las bajas de Militao y Mariano, último entrenamiento que acaba de concluir. Odegaard va a estar a disposición del francés. Veremos si Isco, Asensio, Lucas Vázquez y Eden Hazard tienen también opciones de entrar en la convocatoria.
Es también noticia, gracias Mel, Luis Suárez, porque el jugador que ayer se despidió del Barcelona está en Madrid para su puesta de largo como nuevo futbolista del Atlético, Antonio Ruiz.
Ha llegado esta mañana, ha pasado reconocimiento médico, ha procedido a la firma del contrato y esta tarde va a tener su primer entrenamiento, y según ha podido saber la cadena COPE, el Cholo Simeone tiene planeado convocarle, meterle en la lista de convocados ya para el partido de este domingo frente al Granada a las 4 de la tarde, a pesar de que solo va a hacer el entrenamiento de esta tarde y el de mañana, siempre y cuando no surja ningún contratiempo. Por cierto, el club ha tenido que echar por tierra el timing de la presentación del uruguayo en una rueda de prensa telemática en directo. Al final va a recurrir a la que hacía en tiempos de confinamiento, grabar las preguntas a los periodistas y que conteste el pistolero uruguayo.
Gracias, Antonio. En ciclismo, en poco más de una hora arranca en Imola, Italia, la contrarreloj individual masculina del campeonato del mundo. El australiano Rohan Dennis, oro en 2019, el local Filippo Ganna y el belga Van Aert son algunos de los principales favoritos.
Tenemos las puertas abiertas de par en par y Mediodía Cope te acompaña hasta las 3. Madrid con esas 8 nuevas áreas, 8 nuevas zonas que a partir del lunes tendrán limitaciones de movilidad y reducciones de aforo. También te hemos contado el enésimo enfrentamiento entre la comunidad y el gobierno de España. Bueno, lo que te hablo ahora es de un estudio que ha realizado el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid. Una investigación sobre los síntomas leves o moderados de pacientes que han pasado el coronavirus. Un total de 1.177 profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, resto de profesionales, han participado para llegar a unas conclusiones que son muy interesantes. Tanto en hombres como en mujeres, los 5 síntomas más comunes son la fatiga, la fiebre, la tos, los dolores musculares y el dolor de cabeza. Bueno, el responsable de este trabajo es el doctor Pedro Arriola, que es un oftalmólogo del Clínico San Carlos de Madrid, y añade que se encontró una elevada incidencia también de alteraciones tanto en el olfato como en el gusto. Seguro que si tú has pasado el coronavirus coincides con estos síntomas. Lo curioso es que los síntomas más frecuentes sí que varían de forma significativa en función del sexo. En las mujeres se da más la fatiga, con un 76% por encima del dolor de cabeza, de la congestión nasal, del dolor de garganta, la diarrea o el mareo. Y en los hombres lo que predomina es la fiebre, con un 78%. Bueno, así que vamos a preguntar directamente a dos personas, un hombre y una mujer, que han pasado el coronavirus. Mira, la historia de Carmen Velasco García, que es de Madrid, es tremenda, porque ella comenzó con síntomas el 6 de marzo, es decir, en los primeros días de la pandemia, antes incluso del estado de alarma. A los pocos días se contagió su madre, y la madre de Carmen falleció 15 días después de detectársele la enfermedad, no pudo superarla. En cambio, su marido no se contagió. Bueno, han pasado ya meses de aquel trago amargo. Carmen Velasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bueno, aparentemente bien, con algún síntoma, algún resto, pero bueno, haciendo mi vida ya normal.
¿Tienes todavía secuelas? Porque dependiendo de los pacientes, hay algunos que les cuesta mucho tiempo recuperar el olfato, recuperar el gusto. ¿Cuál es tu caso?
Exactamente, el olfato, tengo que tener un olor muy, muy, muy fuerte para apreciarlo. Y el, pues bueno, pues cuando hablo muy seguido o ando un poquito más rápido de lo habitual, pues me entra el jaleo, la fatiga. Eso no se ha terminado de...
Bueno, pues ahí coincide con este estudio, ya decimos, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en el que refleja que sí, las mujeres, la fatiga es uno de los síntomas que prevalece. Carmen, déjame que salude a Carlos, que también es de Madrid. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Muy bien, muchas gracias.
¿Tú también pasaste el coronavirus? ¿Cuándo?
Sí, lo pasé al principio de la pandemia, en marzo.
También en marzo. ¿Y cuáles fueron tus principales síntomas, Carlos?
El principal síntoma fue la fiebre. Tenía la fiebre 38, 39, llegué a alcanzar 40 y no podía bajarla. Luego, muchísima tos y, bueno, pues la falta de aire, es que casi no me podía casi ni comunicar ya.
Bueno, hemos cogido dos casos al azar, el de Carmen y el de Carlos, pero coinciden con el del estudio del Clínico San Carlos. Carmen, en tu caso, ¿tuviste que estar ingresada, hospitalizada?
No. Yo me negué a ir al hospital en el estado que estaba. Yo le aconsejé a mi familia que, al no ser que me vieran muy, muy mal, que en uno de los días tuvieron decisión de llevarme, pero me negué. Lo llevase en casa con ayuda de mi médico de familia y de mi farmacia de Alpedrete que ellos me iban aconsejando, y prácticamente me dijeron que no había un tratamiento para darnos, que sería con paracetamol, y yo pues apuré los últimos cartuchos en casa.
¿Y en tu caso, Carlos, tuviste que pasar por el hospital?
Yo estuve un mes de hospital y 9 días de ellos en la UCI.
¿Cómo fue aquella etapa en la UCI? ¿Qué recuerdas?
Pues ya fue lo peor. Lo peor que recuerdo de este episodio fue eso. Estaba tan tremendamente malo y agotado, ya no tenía motor para poder ni hablar ni moverme, que ya sí, me subieron a una planta, pero directamente en unas horas me llevaron a la UCI. Y ahí ya, pues... Y era cierto que mejoré y ya conseguí a los 9 días que me desintubaran y muy bien, pero momentos súper delicados.
Momentos críticos, sí. Carlos, le preguntaba antes a Carmen, ¿en tu caso tienes secuelas?
Pues me ha quedado algo de fibrosis en uno de los pulmones, que es una pequeña secuela, pero según los médicos seguramente en el siguiente TAC haya mejorado, es decir, que yo estuve en la mente muy bien y la verdad es que muy buena recuperación. Estoy muy contento con la recuperación que he tenido, eso es verdad.
Yo me alegro mucho de hablar con vosotros, que estéis los dos bien, Carmen y Carlos. Os hemos cogido, ya decíamos, al azar con ese, tras ese estudio del Clínico San Carlos de Madrid, que concluye que sí que hay diferencias de síntomas más frecuentes que varían en función del sexo. Y como hemos dicho, en las mujeres se da más fatiga, con un 76%, y en los hombres predomina la fiebre con un 78%. Bueno, pues a completar esa recuperación, que ya vemos que cuesta mucho, porque han pasado muchos meses desde que, en tu caso, Carlos, estuviste ingresado, en tu caso, Carmen, lo pasaste en casa, y todavía os quedan ciertas secuelas de esta enfermedad que nos trae de cabeza. Carmen, a seguir bien. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Carlos, adiós. Que termines de recuperar del todo. Gracias. Son historias que, como veis, seguro que tenéis cerca también vosotros, porque todos tenemos algún caso de amigos, de familiares, de pacientes que han pasado el coronavirus. Algunos, como la madre de Carmen, no lo han logrado superar. Vamos a cambiar de registro. Imagínate que eres padre de familia y llevas a tu hijo, a tu niño al colegio. Un día el centro te informa de que un compañero de tu hijo ha dado positivo. Bueno, siguiendo el protocolo, confinas al pequeño y si tienes otro hijo, también lo confinas. La pregunta es, ¿qué haces cuando no tienes ni uno, ni dos, ni tres, sino 9 hijos? David González está viviendo todo un reto familiar, este padre de familia, si tiene 9 hijos, de los cuales 8 están escolarizados. Un compañero de uno de ellos ha dado positivo y por prevención ha decidido confinarlos a todos. Se lo comunicaron el lunes a través de un email y ahora mismo están a la espera de los resultados de las pruebas PCR. Lo contaba David González a 13 anoche.
El lunes recibimos un correo electrónico, una notificación automática por parte de la Comunidad de Madrid, el colegio supuestamente, pero venía de la CAM, del programa Raíces, diciendo que había un compañero de una de mis hijas, no decía ni qué curso, ni quién, tal, que había dado positivo, y nos invitaban pues a no ir al centro.
David creyó convenientemente confinarlos a todos, ya que su hija pasa el mismo tiempo con sus compañeros que con sus hermanos. Hizo bien, porque al día siguiente tuvo que ir al ambulatorio.
Pasan prácticamente el mismo tiempo en casa con su hermana que con los compañeros de clase, con lo cual no tenía sentido retener a una y mandar a las demás. Y al día siguiente pues empezaron a encontrar mal un par de sus hermanas. Fuimos al ambulatorio, nos hicieron la PCR y pues estamos todos esperando.
Bueno, la espera no está siendo especialmente dura. Bueno, cualquier espera es complicada, pero no, pero en este caso, al ser una familia numerosa, están acostumbrados a pasar mucho tiempo juntos.
Nosotros lo llevamos bastante bien. En familia numerosa, lo de pasar tiempo juntos, estamos más que acostumbrados.
El único inconveniente fue la falta de información del centro por el miedo de expandir el contagio.
La duda, la falta de información, porque por una parte pues te dicen no, que no vaya la niña que es compañera del de la clase, pero los otros sí. Oye, yo tengo, de los 9 tengo escolarizados a 8, así mando a los otros 7, y por lo que fuera, mi hija lo hubiera cogido también, pues estoy exponiendo el contagio a 7 clases más.
Claro, él lo ha tenido claro, él ha dicho, mira, yo tengo 8 hijos escolarizados, confino a los 8. Pero le pasa a David lo mismo que pasa a muchos padres y lo que está pasando en muchos centros, que muchas veces no tienen del todo claro los protocolos de actuación.
Simplemente lo único que te dice es que un compañero de su hijo ha dado positivo. Me llega el correo ese y me dice, un compañero de mi hijo, ¿de cuál? Pero no te dicen nada. Luego la propia nota lo que te dice es que los únicos que no pueden ir son los que se llaman compañeros cercanos o algo parecido, ¿no? Pero que el resto de la clase puede ir con normalidad. Pues ese mismo día pues nos llamó el director del colegio, ¿no? Y nos dijo que ni hablar.
Y él, por precaución, por prevención, por cuenta propia, David, este padre, decidió confinar a lo que él llama toda su tropa. Bueno, 9 hijos es una gran tropa, sí. Bueno, ve los protocolos contradictorios, porque según él no tiene sentido confinar solo a uno cuando el resto, al tener contacto entre ellos en casa, pues puede contagiar también. De momento, esta gran familia, esta historia, la de David, sigue a la espera de los resultados PCR y eso sí, continúa siendo un gran ejemplo de responsabilidad.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en el Corte Inglés. Ofertas increíbles en todas tus marcas favoritas. Podrás disfrutar del 30% de descuento en una selección de Nike The Gap en juventud e infantil o el Samsung Galaxy S10 Lite por tan solo 459,90 euros. Y mucho, mucho más. Las mejores marcas a los mejores precios solo en el Corte Inglés.
La innovación tecnológica es clave en las nuevas oportunidades que surjan de esta pandemia. Y el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Espósito y el equipo de La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para averiguar más en el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. El lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y en Mediodía COPE te hemos adelantado ya la ampliación de restricciones a 8 nuevas zonas de la Comunidad de Madrid. En principio van a ser 16. Estas nuevas áreas con limitaciones afectan a las localidades de Fuenlabrada y Alcorcón, además de 6 barrios de Madrid capital. Hay que decir que además de esta ampliación, lo que se ha evidenciado hoy, si analizamos la secuencia de los hechos, es un nuevo enfrentamiento, una nueva falta de coordinación entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. El Gobierno madrileño anunciaba estas medidas a las 12 del mediodía. Esto lo sabíamos desde primera hora. Pues apenas 20 minutos antes de esa comparecencia, desde el Ministerio de Sanidad, han convocado al ministro Illa para 5 minutos antes de la comparecencia de los responsables sanitarios de Madrid. ¿Para qué? Para decir que Madrid tiene que confinar toda la capital.
Que las medidas propuestas en la orden que dictó la Comunidad de Madrid se extiendan no solo a las áreas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes, sino que se extiendan a toda la ciudad de Madrid y a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes.
Desde el Gobierno regional aseguran que los técnicos del Gobierno central no les dijeron nada de esto en la reunión del martes de la semana pasada y que parece una imposición más que una colaboración. Han pasado 4 días, solo 4 días, desde esa foto entre Sánchez y Díaz Ayuso, rodeados de banderas, en las que se prometieron coordinación y lealtad. Aquí tenéis el resultado. Hay otros lugares de España que abandonan en este caso el confinamiento perimetral. Los casi 7.000 vecinos del barrio de la Inmobiliaria en Torrelavega, en Cantabria, vuelven a una nueva situación tras estar aislados 2 semanas. En este caso parece que ha funcionado, han pasado de 150 casos a tan solo 20. Y al margen de las cuestiones relacionadas con el coronavirus, hoy se ha producido la entrega de despachos de los nuevos jueces en Barcelona, un acto al que siempre en los últimos 20 años ha acudido el rey. Hoy no lo ha hecho, tras el veto del gobierno. La Casa del Rey confirmó la asistencia de Felipe VI, pero finalmente informaron de que no iba a acudir. Desde el Gobierno dicen que la ausencia del rey es una buena decisión. Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha defendido en ese acto su figura.
La presencia del rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces va mucho más allá de lo protocolario. Tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución
y en ese acto,
y de la ley,
en Barcelona, se ha escuchado también viva al rey.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 25 de septiembre. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Bueno, la noticia del nombramiento, que me la dijo don Carlos antes del verano, pues con sorpresa, que confiara en mí esta labor tan difícil. Por otro lado, pues también me costaba y me está costando dejar la vicaría con tan buenísimas relaciones que he hecho en estos años que he estado como vicario.
Es Jorge Ávila, el nuevo deán de la Catedral de la Almudena y hasta el pasado 5 de septiembre vicario de la 6, desde hace 6 años. Sustituye a Joaquín Iniesta, fallecido el pasado 14 de marzo. Ávila es madrileño, tiene 64 años y fue ordenado sacerdote en 1988. Ha sido, entre otros cargos, vicario parroquial en Santísima Trinidad, en Nuestra Señora de la Misericordia, además de formador del Seminario Conciliar y Párroco de San Sebastián. Cuenta su permanente recuerdo de la Almudena. De hecho, nació enfrente, en la calle Requena, esquina Bailén. Comienza su andadura al frente de esta nueva tarea con la confianza plena en la protección de nuestra patrona en este complicado contexto.
pedimos este curso pues que nos ayude a poder vivir nuestra misión en esta situación tan difícil, que bueno, pues la confusión y dificultades que estamos teniendo en las parroquias, en distintos lugares, aquí mismo, pues una catedral que siempre estaba con gente, pues ahora vienes a muchas horas, está totalmente vacía. Pero vamos, yo creo que ya nos ayudará, ¿eh? Dentro de no mucho vamos a celebrar su fiesta, el día 9 de noviembre, y le pediremos que nos ayude.
Jorge Ávila se convierte así en el presidente del Cabildo Catedralicio, asistido, claro, por los canónigos, cuya función y misión principal es la de dirigir y administrar la catedral, el templo madre de nuestra diócesis, pero sobre todo trabajar para intensificar todo lo posible la devoción del pueblo de Madrid por su patrona, Nuestra Señora de la Almudena.
La misión que nos encomienda don Carlos es hacer que la catedral sea un centro verdaderamente diocesano en lo que se refiere a la difusión, en la liturgia, por supuesto, pero más cosas. Y en lo cultural, siempre las catedrales, si se han distinguido, han sido lugares de encuentro de todos y además lugares que han irradiado cultura. Queremos que eso también esté presente en esta catedral. Y por otro lado, custodiar otra realidad de la catedral, que es el lugar donde habita la patrona nuestra. Esto es un santuario de la Virgen, de la Virgen de la Almudena, acercando a la Virgen y que la diócesis pueda tener presente, ¿no? Fue muy bonito cuando se hicieron las peregrinaciones y la gente venía a la Virgen, pues esto queremos un poco reivindicarlo, trabajarlo e intentar avanzar en ello.
Pues suerte en ese nuevo trabajo para Jorge Ávila, el nuevo deán de la Catedral de la Almudena. Ahora, a la 1:36, nos ocupamos de otros asuntos, de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este último viernes ya de septiembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este 25 de septiembre. Esta semana, el profesor agregado a la Cátedra de Teología de la Evangelización y la Catequesis de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Juan Carlos Carvajal, reflexionaba sobre el tema Una nueva catequesis para tiempos de misión, un análisis sintético sobre el nuevo directorio para la catequesis 2020, con el que se pretende favorecer el proceso de inculturación que es propio de la catequesis, respondiendo a los retos que la cultura plantea a la transmisión de la fe.
El directorio ha hecho un subrayado fuerte en el primado de la gracia divina. Dios nos primerea, el Espíritu va por delante. La salvación se ofrece con el encuentro con Jesucristo resucitado. Por tanto, la catequesis, a través del querigma, que manifiesta esa presencia salvadora de Cristo, y a través de la iniciación mistagógica, por el cual la iniciación cristiana introducen la participación de ese misterio, trata de hacer presente al Dios Trinidad y de regenerar al hombre desde su raíz.
Vamos con más asuntos. Mañana se va a celebrar virtualmente la clausura del primer curso de protección de menores del Instituto Teológico de Vida Religiosa en colaboración con el Center for Child Protection de Roma. Su coordinador, Carlos Martínez Oliveras, nos da las claves de este encuentro.
Con este encuentro queremos poner el broche de oro a 2 años de trabajo que han tenido como objetivo formarnos en cuidar humana y pastoralmente a las víctimas, prevenir los abusos sexuales de poder y de conciencia y crear una verdadera cultura de la protección del menor. Además de la palabra cualificada del cardenal Osoro como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y una mesa de experiencias que se están llevando a cabo en estos tiempos, vamos a poder hacer balance con el padre Hans Zollner de todo lo realizado desde la cumbre de febrero de 2019 y delinear las líneas de trabajo que nos quedan para el futuro.
Pues como te estamos contando también en este Mediodía COPE, la Comunidad de Madrid está implantando nuevas medidas para intentar frenar la expansión del coronavirus, entre las que figuran restricciones de movilidad en las áreas de mayor incidencia. También, claro, el aforo en los templos se va a reducir a 1/3. Bueno, pues a las 37 zonas básicas de salud en las que estas limitaciones se hacían efectivas el pasado lunes, se van a sumar desde el próximo lunes otras 8. En la Diócesis de Madrid, las nuevas zonas afectadas son Campo de la Paloma y Rafael Alberti en Puente de Vallecas, García Noblejas en Ciudad Lineal, Vicálvaro Artilleros en Vicálvaro y Orcasitas en Usera. Te cuento también que durante esta semana se está celebrando la Semana Internacional de las Personas Sordas con el lema Reafirmando los Derechos Humanos de las Personas Sordas, una iniciativa de la Federación Mundial del Sordo que se lanzó en 1958. Esta semana promueve crea conciencia también sobre las cuestiones que las personas sordas se enfrentan en su vida cotidiana, una vida en la que también tienen a su lado a la Iglesia. Luis Gonzalo Fernández es diácono permanente en la parroquia Santa María del Silencio.
En la parroquia todos nos movemos en lengua de signos, pero si vienen personas oyentes a las Eucaristías, todas son en lengua de signos y con voz, para que las personas oyentes puedan aprovecharse también de la Eucaristía.
Desde la Pastoral del Sordo recuerdan que en este tiempo tan excepcional ha sido necesario adaptarse y facilitar la comunicación, la celebración de la fe y la formación a la situación actual. Y principalmente se enfrentan también a la barrera, claro, que suponen las mascarillas, que dificulta contemplar la expresión facial en su totalidad para la comunicación en lengua de signos. Y un asunto más, Eduquemos para la Verdad, es el título de la carta que nos dirige esta semana el Cardenal Osoro, en la que nos recuerda la necesidad de dejarnos buscar por ella. No podemos, dice, fiar todo a nuestras fuerzas, sino que hay que confiar y dejarse buscar por la verdad, que es Jesucristo. Pues así hemos llegado a la 1:40. Ayer celebrábamos la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, la patrona de las instituciones penitenciarias. Esta semana el Cardenal Osoro no ha podido estar en la prisión de Soto del Real, pero les ha dirigido a los internos una emotiva carta. Enseguida vamos a hablar de este asunto con nuestra delegada de Pastoral Penitenciaria en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En un mundo cambiante,
son los pobres el verdadero tesoro de la Iglesia.
Tomó las riendas de la Iglesia para alcanzar la paz.
Solo he tratado de recordar a todos que Dios existe, que ama a los hombres.
Pablo VI, el Papa en la tempestad. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 25 de septiembre. Ayer celebrábamos la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias. Habitualmente el Cardenal Osoro acudía al centro penitenciario de Soto del Real para compartir con ellos la Eucaristía, pero claro, en esta ocasión, debido a la pandemia, no ha podido celebrarse ese encuentro. Aún así, el arzobispo de Madrid les ha dirigido, te lo contaba hace un instante, una emotiva carta en la que les transmitía a través de los capellanes y también de la delegada de Pastoral Penitenciaria su cariñoso saludo y el deseo de que pronto las cosas se normalicen. Así que con la delegada, con María Ayela, vamos a charlar ya en este Espejo. Hola, María.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Oye, una carta, digo, muy emotiva, ¿no?, en la que les transmite a los internos don Carlos su tristeza por no poder celebrar con ellos la Eucaristía, y también le dejó impresionado, y les pide por eso que recen a la Virgen, digo, porque le dejó impresionado al Cardenal Osoro en sus primeras visitas la devoción, ¿no?, y la fe de los reclusos.
Sí, así es, efectivamente. Cuando vamos allí a la prisión de Soto, hay muchísimos internos y es impresionante la devoción, el silencio, la escucha, la participación y cómo le quieren. Y entonces todo eso nos llega al alma y don Carlos siempre sale emocionado de allí de Soto. Este año pues no hemos podido estar, pero sabemos que los internos hacen un camino interno muy importante y tienen a la Virgen de la Merced como referencia. Y ellos que quieren tanto a sus propias madres, que saben que sus madres pues están sufriendo, que las han hecho también padecer, claro, pues para ellos es muy emotivo cómo se expresan y cómo sienten a la Virgen. Sí, sí, eso lo hemos vivido.
Bueno. La desescalada, claro, llegó más tarde a los centros penitenciarios, hacia el mes de junio, yo creo que hacia el Corpus, ¿no? Fue cuando se celebró, por ejemplo, Soto, la primera Eucaristía.
La primera.
Ha sido hasta hace muy poco cuando han podido acceder también los voluntarios. Yo me imagino que todo este acompañamiento, María, que se hace desde la pastoral penitenciaria, está siendo muy extraño, ¿no?
Pues sí, yo pienso muchísimo en los internos, que se han portado extraordinariamente bien en general, pero también pienso en los voluntarios, que para ellos es muy importante acompañar a los internos, y entonces hay bastantes personas mayores que, bueno, pues por razones también de su edad, etcétera, pues no pueden ir y demás, y entonces ha sido, pero ello es muy duro. Se ha podido de alguna manera mitigar, bueno, pues con llamadas especiales que ha habido, con mucha correspondencia. Los medios de comunicación nos ayudáis muchísimo, porque de alguna manera nos tenéis ahí nos tendéis un puente y estamos unidos, ¿no? Pero sí, sí, es difícil. Y entre nosotros también hemos tenido pues muchos Zoom, muchas reuniones vía internet y demás para apoyarnos, para darnos ideas, para hacernos, bueno, pues de alguna manera visibles, ¿no?
¿Cómo fue ese volver a dentro del centro penitenciario, María, después de todos esos meses de confinamiento? Imagino que ellos os recibirían casi con los brazos abiertos, ¿no? Claro, se habrán sentido solos en este tiempo.
Claro, porque en prisiones, en el fondo, yo creo que fue acertadamente, incluso antes del 15 de marzo, ya se restringió entradas y salidas. Al principio, pues fue duro, como nos ha pasado también en la calle, es muy paralelo el tema, ¿no? Y hemos comprendido mucho también cómo viven ellos allí dentro, al estar en nuestras casas confinados, ¿no? Pero al principio, bueno, pues ellos fueron poquito a poco entendiéndolo y agradeciéndolo, comportándose. Ahora les ha costado, sobre todo en tercer grado, que estuvieron telemáticos. La sociedad, la verdad, es que respondió de maravilla, aunque hay casos, alguno que no, pero en general de acogida, etcétera, y pudieron estar fuera. Ahora ya se ha estudiado caso por caso, a ver cómo sigue el tema. Algunos, bueno, pues no han resistido, porque es muy difícil también en la calle, la libertad, la responsabilidad. Entonces, el volver, pues ha sido emocionante, poquito a poco, cada prisión de una manera diferente, porque en cada prisión ha habido problemáticas distintas, ¿no? De cada provincia y demás. Y ahora a ver, porque realmente las
volvemos
cosas
a una
se
situación
están poniendo
difícil, claro.
Sí, difícil, y los permisos van a volver a restringirlos, y bueno, pues el tema pues requiere que todos nos tomemos, vamos, conciencia de que esto lo tenemos que sacar entre todos, y valorar también nuestro tiempo, yo creo que es que yo solo hablo con ellos mucho, que lo que la prisión propicia, no en todos, pero podría propiciar, que es pues eso, un tiempo de ordenar ideas, de valorar, de confiar, de aportar, pues eso también nos ha podido propiciar nuestro confinamiento, pese al dolor, las limitaciones, de las ausencias, todo, pero ese viaje interior, y bueno, pues ellos lo han podido hacer, lo valoran, y ahora están pues mucho más contentos, porque sí que ha habido con sus familias pues videoconferencias, ha habido más llamadas, se les ha compensado de esa manera, porque claro, dejar actividades, ha sido muy duro en las prisiones.
María, no quiero dejar de preguntarte, aunque sea muy brevemente, casi en 30 segundos, que me hables de ese libro que les adelanta el arzobispo en esta carta, que va a salir en breve, ¿no? Esto se ha hecho, está creo en editorial, ya preparado prácticamente, y lo ha hecho con cartas que los propios internos, ¿no?, le han enviado.
Sí, 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 efectivamente. Ellos le escribían espontáneamente, y claro, al recibir unas y otras y otras, dice el cardenal, pues es que aquí tenemos tesoros, tenemos vida, esto no se conoce. Y entonces ha decidido, él les respondía, ha decidido todo englobarlo en un libro, y si vamos a terminar ya la conversación, yo querría terminar con esa frase tan especial de la carta que nos ha dirigido también a los funcionarios de prisiones, para todo el engranaje.
A esta entrevista, cuéntamela.
Sí, ¿te parece bien,
venga,
Mario? Bueno, pues dice: vuestra oración desde la prisión atraviesa el cielo y llega a Dios. A mí eso me parece precioso. Porque pues sí, es que es así.
Desde
es
luego,
así.
No se puede terminar
mejor. Van construyendo
mejor
su futuro así. Muy bien.
María Ayela, delegada de Pastoral Penitenciaria, gracias por ese trabajo tan estupendo que hacéis. Un abrazo muy fuerte.
Y gracias a vosotros por ponerle voz y visibilizarlo ya a todo el mundo.
Gracias a ti. Pues así hemos llegado a la 1:49. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de septiembre.
En ella recordamos uno a uno los nombres e historias de los miles de refugiados, migrantes y desplazados que mueren en terribles viajes por el mar, como en el Mediterráneo, en peligrosas rutas por el desierto o atravesando peligrosas fronteras. Un drama que se ha agudizado con la pandemia, poniendo al límite las condiciones en las que muchos de estos refugiados viven a su llegada a Europa. En esta entrañable liturgia queremos poner rostro a sus muertes, con el ánimo de promover una cultura de acogida, solidaridad e integración ante la narrativa del miedo y la exclusión.
Escuchabas a Carlos Busto, el miembro de la comunidad de San Egidio, quienes han convocado el domingo la jornada mundial del emigrante que vamos a celebrar. Ellos han convocado a las 7 de la tarde la Eucaristía con el título Morir de Esperanza, en recuerdo de quienes pierden su vida en peligrosos viajes en búsqueda de un futuro mejor. Misa que va a presidir el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, en la iglesia Nuestra Señora de las Maravillas. Una hora antes, a las 6, el prelado también va a estar de forma virtual en el undécimo encuentro entre trabajadores migrantes y autóctonos. Allí, además de una oración, dará su testimonio Laura Facal. Laura recuerda que su familia emigró a España para darles a sus hijos un futuro mejor, porque en el país en el que vivían no había salud, educación ni seguridad.
Encontramos que la gente de la Mesa para la Hospitalidad, de Cáritas, de la parroquia San León Magno, que es la que nos acogió, nos ha brindado una familia que al día de hoy, después de casi un año de aquella acogida, sigue siendo una de las partes más importantes de nuestra estadía en España. Es nuestro sostén y es algo que vamos a agradecer siempre.
Pues todo esto, como te digo, con motivo de esa Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que vamos a celebrar el domingo con el lema Como Jesucristo, obligados a huir. Recuerdan los obispos de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, que trata de ponerse así rostro a las personas vulnerables, rescatándoles de las listas anónimas de cifras. Y vamos a charlar de todo ello con nuestro delegado de Movilidad Humana, con Rufino García Antón. Hola, Rufino, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Buenos días.
Buenos días, encantado de saludarte. Oye, como Jesucristo, ¿no? Obligados a huir. Ese decía que es el lema, recuerda esa huida de la Sagrada Familia a Egipto. Y yo creo que es importante, ¿no?, esta mirada en este año especial a los desplazados internos, a los que a veces es verdad que se nos olvidan, ¿no?, muchas veces.
Es muy importante, sí. Y es muy importante, además, experimentar y concretar que como Jesucristo y la familia de Nazaret obligados a huir, pues muchas personas con rostros, que eso es muy importante porque a veces se habla de cifras y en las cifras nos perdemos. Cada persona, cada familia que se ve obligada a huir y a vivir esa trágica condición de desplazado, pues son rostros concretos en los que el Papa en su mensaje nos invita a descubrir a ese Jesucristo obligado a huir también.
Fíjate, en 2018 el Papa nos animaba a acoger, proteger, promover, integrar. De hecho, vuelve a insistir en esos verbos, ¿no?, en estas acciones.
Sí,
pero además nos
sí
añade seis más. Él dice servir, compartir para crecer, involucrar para promover, en fin. Esto es una auténtica hoja de ruta, ¿no, Rufino?, para acabar con esa globalización de la indiferencia.
Son seis parejas de verbos realmente extraordinarias que reflejan otras tantas actitudes vinculadas a acciones muy concretas en las que hacer efectivamente concreto y visible ese rostro de Jesús. En concreto, él habla de seis parejas de verbos. Uh-huh. Es necesario conocer para comprender, hay que hacerse prójimo para servir, para reconciliarse se requiere escuchar, para crecer hay que compartir, se necesita involucrar para promover, es indispensable colaborar para construir.
Casi
en definitiva,
nada.
El mensaje del Papa nos viene a decir que no debemos quedarnos en las palabras, sino que debemos traducir a actitudes concretas la cultura del encuentro, y que esa cultura del encuentro nos enriquece a todos.
En esta línea también el cardenal Osoro dice en su carta que nos dirige en esta jornada, ¿no? Nos recuerda cómo tantas personas y tantas familias migrantes, refugiadas, vienen colaborando activamente en estos tiempos en el sostenimiento, ¿no?, de nuestra sociedad. Está claro, y vosotros, esto lo conocéis muy de cerca desde tu delegación, que la tragedia de los desplazados y la pandemia están afectando también de lleno aquí a nuestra archidiócesis, ¿no?
Claro, además a las personas y colectivos más vulnerables con mayor fuerza todavía, y realmente eso debe ser un aldabonazo que no debe dejar de sacudirnos, porque resulta que estas personas están colaborando muy activamente en estos tiempos difíciles, tanto en el campo sanitario como en el trabajo agrícola, como en el cuidado de las personas mayores y en otros servicios esenciales, como dice el cardenal en esa carta, y sin embargo ahora estas personas y estos colectivos se ven relegadas a niveles de vulnerabilidad inimaginables. Esto, como cristianos y como humanos, como personas, no lo podemos permitir. Es intolerable. Es intolerable.
Nos pide
la inmensa mayoría residen pacíficamente entre nosotros, además, enriquecen nuestra sociedad y en muchos casos rejuvenecen nuestra comunidad cristiana, nos dice el cardenal.
Digo que nos pide la jornada sensibilizar también, ¿no?, a la comunidad cristiana para asegurar precisamente estos derechos, ¿no?, de la dignidad humana de los que estamos hablando.
Efectivamente.
Para conseguirlo, quizá la mejor receta es intentar, como tú decías, el poner rostro, ¿no?, a estas cifras, pero también aludiendo a la clave personal, ¿no?, a nuestra implicación personal, dejando que no sean solo los otros los que lo hagan, sino también el plantearnos cómo ejercemos la caridad de forma personal cada uno de nosotros.
Es fundamental, realmente, en este aspecto, como en todos los que afectan a la vida humana, la persona tiene una condición integral, tiene una dimensión personal que no debe obviar, evidentemente. Es una persona en relación con otras personas, es una persona que vive en sociedad. La persona no es algo disgregado, es un todo, ¿no? Pero evidentemente partimos del compromiso personal. Si no hay ese compromiso personal, pues es que no hay nada que hacer. Por lo tanto, ciertamente cultivar esa sensibilidad interior, esa espiritualidad del encuentro y del compromiso es muy importante, es fundamental. Evidentemente luego está lo otro. Si una persona cultiva esas dimensiones, lo vive en su relación con los demás y lo vive también en un compromiso por una sociedad más justa, más acogedora, más fraterna, en la que hijos del mismo padre y hermanos unos de otros. Pues, es el ABC de nuestra fe y de nuestra condición humana.
Desde luego. Bueno, pues vamos a poner a reflexión y vamos a intentar poner en práctica esas seis acciones que propone el Papa. Las recordabas tú, ese hacerse prójimo para servir, compartir para crecer, involucrar para promover y colaborar para construir. Todo ello se nos recuerda en esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que vamos a celebrar el domingo, como hemos dicho, con ese lema, como Jesucristo, obligados a huir. Delegado de Movilidad Humana, Rufino García, como siempre, gracias por atender la llamada de Este Espejo. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Otro para ti. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Adiós.
Pues adiós. Ahora Antonio Herraiz sigue en el Mediodía COPE contándote todas las historias, toda la información también, claro, de este viernes, de este 25 de septiembre, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Cinta Molina, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Seguimos en Mediodía COPE. Enseguida te cuento la última hora de la evolución del coronavirus, también las nuevas medidas impuestas en la Comunidad de Madrid y la enésima confrontación entre el Gobierno de España y el Gobierno madrileño, esta vez apenas 4 días después de esa foto entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, en la que se prometieron lealtad, coordinación y no sé cuántas cosas más. Y ya vemos que 4 días después eso no se está cumpliendo. Pero atento si utilizas la bici de forma habitual, seguro que lo que te voy a contar te resulta interesante. Puede que dentro de poco vayas con un casco que tenga que incorporado un airbag. Sí, sí, como sucede con los coches. Es más, si tienes un accidente, quién sabe si ese airbag en el casco no te salva la vida. O al menos aminora lo que te pueda pasar. Este caso, por ahora, es un prototipo que ha diseñado Evix, que es una startup de Mataró, en Barcelona, viendo un dato alarmante. Y es que en los últimos 10 años, 30.000 ciclistas han muerto en Europa en accidente, y solo en España hay 500.000 de accidentes de bicicleta cada año. ¿Cómo es este prototipo que se ha creado? Bueno, pues se trata de un sistema de airbag perfectamente integrado en la parte posterior del casco. ¿Cómo funciona? Se hincha en cuestión de milisegundos cuando detecta un accidente, protegiendo la zona cervical justo antes del movimiento que ocasiona las lesiones. Eso sí, los creadores recuerdan que tienes que llevar el casco abrochado para que funcione. Pero ahora falta que las empresas que comercializan cascos y las de bicicletas inviertan dinero para crearlo y ponerlo en el mercado. Por el momento, el prototipo está ahí. Y quién sabe si sus creadores pueden hacer que en un tiempo tú salves la vida o evitarte una grave lesión cervical o medular.